Bueno, aquí la situación es la siguiente, para la claridad de nuestros oyentes, Arley. Ayer estuvieron entonces en la reunión y lo que les dijo la gobernación es, vea, tenemos esta acción de tutela para nuestros nuestros seguidores en Facebook. Esta tutela la presenta el señor Aumauri de Jesús Pérez Palomino, el que en otros momentos fue candidato
a la por el Centro Democrático.
A la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, ¿cierto? Entonces él está presentando esta acción de tutela en el que, en resumen, está diciendo, vea, yo siento que se está vulnerando mis derechos, con el fin de proteger mis derechos, dice, fundamentales a la vida, la salud, la seguridad social, los cuales considero vulnerados por la omisión de las autoridades departamentales y municipales de dar aplicación al decreto presidencial número 593, expedido para garantizar la vida y la salud de las personas en la época de pandemia del COVID, que COVID y esconde, de conformidad a los lineamientos a la Organización Mundial de la Salud y las disposiciones acogidas por el Ministerio de Salud. Y él resalta aquí unos hechos en el que básicamente hace el contexto de lo que está pasando a nivel nacional, dice que
local,
por supuesto, aunque es respetable la decisión del mandatario departamental, pone en riesgo la salud y la vida de más de 125 mil habitantes, donde habla de la decisión que tendría el gobierno de permitir pues el regreso de personas provenientes de diferentes regiones del país, todos ellos que ya se tienen las cifras de contagio, sin las garantías suficientes que se respeten los protocolos de ingreso que permitan garantizar mi salud y la vida de mi núcleo familiar y del suscrito, es lo que está diciendo el señor Aumauri de Jesús Pérez en esta tutela. Dice también, permitir el ingreso de personas que vengan de ciudades donde existe contagio del virus genera pánico en la población y deteriora en mayor proporción la salud mental de los habitantes del departamento. El personal instalado en los puntos de control no cuenta con los equipos de bioseguridad suficientes y que sean necesarios para garantizar la salud y la vida, no solo ellos, sino de manera general a los habitantes del departamento, lo que genera riesgo a la salud y la vida. Básicamente lo que él está argumentando es que por todas estas razones se está viendo vulnerado ese derecho a la vida que él tiene, derecho a la salud, y que se siente vulnerado con la decisión de permitir el regreso de los estudiantes puntualmente, y lo que pide básicamente pues es que no se les permita. Ante esta acción de tutela, la gobernación les está diciendo a los padres de familia que hasta que no les responda,
hasta que no haya un fallo,
ellos no pueden entonces tomar esa decisión de permitir el ingreso.
¿Pero favorable o no favorable?
Exactamente. ¿Pero cuánto se tardará esta decisión entonces? Porque vea, por ejemplo, Rosenberg dice, los estudiantes universitarios son los futuros docentes de los que no nos dejen abandonados y votando nosotros por ellos.
Vea
por
lo que dice, por favor. Lo que dice él, peticiones, y la primera petición, no permitir el ingreso de todas las personas que no están en las excepciones previstas en el decreto presidencial 531 del 8 de abril de 2020. Ese fue el primer decreto en el que se hablaba de algunas excepciones que ya se han ido modificando, ¿no?
En principio,
el 8 de abril fueron tal vez las primeras excepciones, ya luego se fue modificando a medida que avanzaba el mes de abril. Dice, sin excepción alguna, teniendo en cuenta que los decretos reglamentarios y locales deben ser acordes a esa disposición. Segundo, ordenar que el Departamento del Gobierno, a través de la Gobernación del municipio, tome las medidas sanitarias que garanticen la vida y la salud de las personas del departamento. Tercero, que la policía exija la utilización de tapabocas de manera permanente en sitios públicos o abiertos al público y el distanciamiento social indicado. Quinto, por aquí adelante, dice el Comité de Derechos Humanos, creado en el marco de la emergencia, indique lineamientos y fundamentos legales que han seguido para permitir el ingreso de personas que no están dentro de las precitadas excepciones a nuestro departamento. Esas son las peticiones que tiene esta acción de tutela y que en este momento está en trámite, y que por esta acción de tutela que está diciendo, vea, yo me siento vulnerado, no pueden entrar personas al departamento, básicamente se trabó el proceso de regreso de los estudiantes, que ayer nosotros hablábamos con ellos y son muchos los que están pasando necesidades, que el gobierno nacional ya dio el visto bueno para que vuelvan a sus regiones, que nos guste o no, pues ellos también pertenecían acá y en este momento se encuentran pasando necesidades.
Y lo que decían, si entró el ejército que viene de diferentes departamentos y que no tiene nada que ver de acá, ¿por qué los estudiantes no,
pero
que son
de
hijos del Guaviare?
Los estudiantes cumplen, hay dos cosas que vamos a analizar acá con nuestro siguiente invitado. Los estudiantes cumplen o no las excepciones,
claro.
Dos, la gobernación tiene que esperar que salga el fallo de esta tutela para darles el ingreso, o es decisión propia, o pueden tomar esa decisión. ¿Qué pasa con eso? Vamos a preguntarle entonces al señor defensor del pueblo, Trián Jesús Zúñiga. Defensor, buenos días, bienvenido a Marandúa Noticias.
Muy buenos días, Laura, a toda su mesa de trabajo y a la comunidad que ahora escucha este medio de comunicación.
Bueno, defensor, pues como usted me escuchó, estaba leyendo esta tutela que llega a nuestras manos, que fue presentada por el señor Amaury Pérez, en el que básicamente alude al tema de la vulneración de sus derechos de salud a la vida y pide que no se permita el ingreso de personas que no estén dentro de esas excepciones. Las excepciones del decreto 531 que se emiten en abril 8, el 8 de abril. Hablando de esas excepciones que hace mención el señor Amaury, ¿qué tan cierto es que la gobernación no pueda tomar decisión frente al tema de los estudiantes con base en que no se ha respondido esta tutela?
Bueno, vea, Laura y comunidad, efectivamente cursa una tutela presentada por el doctor Amaury Jesús, la presentó ante el juez, la está conociendo el juez primero por permiso municipal. Hay una serie de pretensiones que el juez ha dictado una medida provisional. Esta medida provisional se dicta antes de dictar un fallo de fondo, que me imagino que será en los próximos días, que ya tiene un término para que el señor juez se pronuncie de fondo. Pero mientras tanto dicta unas medidas provisionales, ordena unas medidas provisionales de acuerdo a las pretensiones del actor. En este caso, como usted lo relaciona, pide una serie de medidas, de los protocolos de bioseguridad. Toda esa serie que estoy totalmente de acuerdo, que así debe ser, la Secretaría de Salud, el municipio, el departamento debe contar con esas medidas, obviamente para protegernos del COVID-19 y de todas aquellas personas que de una u otra forma ingresan a nuestro departamento. En lo que refiere a cuando él solicita en su pretensión de que se prohíba el ingreso de aquellas personas que no se encuentran dentro de las elecciones, obviamente también comparto esa petición que hace el doctor Amaury, y es por eso que el señor juez primero promisco municipal ordena como medida provisional prohibir el ingreso en su numeral primero, dice en la medida provisional, prohibir el ingreso de las personas que no se encuentran dentro de las excepciones al departamento. Esa es una medida que toma el juez, que es el caso concreto que de los estudiantes. Aclaro lo siguiente. Aquí en ningún momento, o desde que yo hice parte o estaba en el comité, jamás se permitió el ingreso de personas que no estuvieran en las excepciones. El tema de los estudiantes, considero yo que ellos se encuentran dentro de las excepciones y se les puede permitir el ingreso al departamento, teniendo en cuenta el artículo 3, numeral 5, que dice por caso de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, estos estudiantes no deben esperar que se resuelva de fondo la tutela presentada por el doctor Amaury. Entonces nos preguntamos, ¿fuerza mayor o caso fortuito? Efectivamente son estudiantes que dependen económicamente de sus padres, de la mayoría dependen de sus padres. Que la mayoría de esos padres trabajan a diario aquí en el departamento. Que la situación del COVID-19 no se les ha permitido percibir ingresos para seguir sosteniendo a sus muchachos en las diferentes ciudades donde se encuentran. Entonces, ahí hay un caso fortuito o fuerza mayor y que lo contempla las excepciones. Entonces, no podríamos hablar de que ellos no están dentro de las excepciones. Habrá muchas personas que no lo están, muchísimas, claro que sí. Pero el caso de los estudiantes y algunas otras personas, hay que tener claridad. Mire, es tanto así que el ministerio abrió la puerta para que todas estas personas... Yo creo que dio más luces y más claridad frente al tema del caso fortuito de fuerza mayor cuando el ministerio expide unos decretos, una circulación, y a través de los medios de comunicación la ministra, la viceministra hace dos días habló el trámite que deben hacer aquellas personas que por fuerza mayor o caso fortuito están en otras ciudades y qué trámite deben hacer ante el ministerio para retornar a su lugar de origen. Hay que aclarar. Si bien es cierto que esos formularios, una vez el trámite, el ministerio les dice a los señores, les pide a través de sus correos, les envía un documento, y en la parte de la arriba dice, esto no es un permiso. Eso es cierto que el ministerio dice eso. Pero a su vez también dice, usted puede, en el vehículo de placa tal, de acuerdo a condiciones, todo le da las requisitos que tiene que cumplir para movilizarse. El por qué el ministerio dice... No, esto no es un permiso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un derecho no tengo que pedirle permiso a nadie. Y el ministerio con sus asesores jurídicos obviamente se cuida mucho, porque ellos no pueden negar el derecho a ninguna persona. Simplemente regla la situación frente a unos requisitos que se deben cumplir para poder movilizarnos de acuerdo a la situación que vive el país, que es el COVID-19, el coronavirus.
Defensor, entonces acá para ahora, claridad. Para
sin
claridad.
La respuesta que se, entonces, la gobernación, o con todo respeto al señor gobernador, y entiendo la preocupación y hay que acatar las normas, la ley, pero sí el punto de vista de la Defensoría del Pueblo es ese. El gobernador no debe esperar que haya un fallo de fondo para determinar si estos estudiantes ingresan o no. Ya deben estar ingresando. Yo sé, y usted lo decía, Laura, hay personas que les preocupa, al igual como la Defensoría del Pueblo. Por eso el doctor Amauri, y bien lo hace cuando solicita que deben estar los protocolos establecidos de acuerdo a lo que ha hecho el Ministerio de Salud, de acuerdo a la Secretaría de Salud, precisamente para evitar que estos muchachos ingresen y entonces sea un riesgo para nosotros. Se tomen todas las medidas de precaución, pero en ningún momento se les puede prohibir ingresar al departamento.
Vea, defensor, y tenemos una situación bien particular porque hay 6 estudiantes en este momento en el puente del Nowen.
Esa es la noticia de última
Ellos
hora.
Llegaron, y vamos a conocer justamente pues por qué se vinieron, con qué permiso y cómo, y qué es lo que están argumentando en este momento, porque dicen no los dejan entrar al departamento del Guaviare. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, mucho gusto hablar con Daniel Lemus.
Sí, Daniel, cuéntenos ustedes cuándo se vinieron, cómo llegaron.
Digo, de Nacional de Manizales.
Universidad Nacional de Manizales. ¿Cuántos estudiantes están en este momento en el puente del Nowen?
En este momento somos 5 estudiantes. Salimos 6, pero ayer, cuando no nos permitieron el ingreso, iba con nosotros una estudiante que es menor de edad y pues se quedó en el detenido.
¿Y qué? ¿Qué pasó con la menor de edad?
Se quedó en el retén.
Se quedó en el
retén. La dejaron entrar, sí.
¿Ella sí la dejaron entrar?
Sí, claro, porque es menor de edad.
Menor de edad. ¿Pero a ustedes qué les dijeron? ¿Ustedes cuándo llegaron ahí?
Llegamos ayer como a las 10 de la noche.
Llegaron a las 10 de la noche. ¿En qué lo hicieron? ¿En qué se movilizaron para llegar hasta ahí?
Nosotros realizamos un grupo y buscamos los permisos de parte de San José y del Ministerio de Transporte, buscamos el proceso que se hacía para realizar el viaje y buscamos un servicio de transporte privado.
Y llegaron hasta el puente del Nowen. ¿Qué les dijeron ahí las autoridades?
Nos dijeron que ninguno de esos permisos valía, que el permiso que valía era una carta firmada por el gobernador.
¿Traen
el permiso?
Sí, ustedes traen.
Que nosotros podemos entrar.
¿Ustedes traen qué permisos?
Nosotros traemos del Ministerio de Transporte, traemos esto, todos los documentos que cobijan que nosotros somos del departamento de Guaviare y que somos estudiantes.
¿Y con quién se han comunicado?
De dónde venimos. Y también informamos sobre que nosotros estamos dispuestos a las medidas de aislamiento, es decir, pasar 15 días en un sitio donde no estemos en contacto con ninguna persona. Si nosotros hemos hablado con nuestros padres de familia, buscamos una solución a eso, en donde ellos nos lleven mercado y nosotros nos quedemos donde no tengamos contacto con ninguna persona durante los 15 días. Y también a estar dispuestos a las pruebas de COVID.
¿Han tenido contactos con sus padres? ¿Qué han dicho sus padres? Porque pues es desafortunadamente que estén ahí desde anoche.
Sí, hemos hablado con ellos y pues están buscando la forma de hablar con la Secretaría del Pueblo o de que nos dejen entrar. Ellos obviamente están preocupados, están tristes por la situación. De hecho, nosotros viajamos también por la forma económica y por la unión familiar ante esta pandemia.
¿A dónde se quedaron anoche estando ahí en Puerto Arturo?
Nosotros llegamos, dijeron que si nos quedábamos en el retén le iban a sacar una multa al conductor, nos iban a sacar una multa a nosotros. Entonces nos volvimos a un corte y no encontramos hoteles ni residencias, entonces nos tocó dormir en el carro.
¿Y en este momento dónde están?
En Concordia nos dijeron que pueden estar en el retén. Hicimos ese proceso, que ellos me habían dado la autorización de seguir hasta de pasar a San José. Y venimos acá, por lo menos a hablar sobre las maletas, pero como el conductor dijo que iban a multar, entonces estamos en el puente 9, nosotros solo con las maletas y el conductor pues se devolvió. La empresa nos está comunicando de qué forma la empresa de transporte me está comunicando, de qué forma nos puede ayudar. Y estamos aquí, de hecho estamos hablando con ellos porque nosotros con las maletas en la UEN, pues corremos el riesgo de que llueva y se nos mojen las cosas, por ejemplo los elementos electrónicos que utilizamos para estudiar.
Daniel, ¿y qué pasó? ¿Ya hablaron ustedes con el secretario de gobierno, con alguien de la gobernación?
Estamos llamando, pero aún no nos contestan. Bueno. Estamos hablando.
¿Cuándo están llamando? ¿Desde cuándo están llamando?
Desde la mañana, ayer en la noche, pues era imposible que nos contestaran. Entonces, desde las 6 de la mañana estamos llamando.
¿Las 6 de la mañana?
A las emisoras, al defensor del pueblo. De hecho, un compañero, nosotros tenemos derechos más honrados que nos brinda la universidad en la que estudiamos. También estábamos llamando a él, a ver de qué forma nos podía colaborar.
Bueno, ¿y qué pasa con estos estudiantes? Vamos a preguntarle, Daniel, por su situación al defensor del pueblo en este momento, que es el que está velando por este tipo de personas que cumplen excepciones, pero que la gobernación del Guaviare no los deja ingresar. Defensor, ¿usted conocía este caso?
Mire, la Defensoría del Pueblo tenía conocimiento que ese bus donde se transportan a procedente, creo que son 25 o 30 muchachos, se dirigía hacia el departamento, o venía para el departamento. A los padres siempre le dije que el bus cumpla con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Ellos pueden ingresar, obviamente, con los protocolos establecidos para ello acá en el departamento. Su aislamiento preventivo, el tamizaje y aislamiento preventivo, que es lo normal lo que se hace. Aquí no se exige que haya la prueba esa científica para poderse ingresar, simplemente lo que es lo normal. Aislamiento preventivo de los 14 días y el tamizaje. Pero ellos están en su derecho. Mire, yo quiero decirle a la ciudadanía algo. La ley es para cumplirla. La Defensoría del Pueblo se hizo para acatar hacer cumplir la Constitución y la ley y aquellas normas que se desarrollen de acuerdo a la Constitución. Los decretos que ha emitido el Ministerio son con fuerza de ley, son decretos legislativos que tienen fuerza de ley y todos, guste o no nos guste. La verdad, vea, yo le digo algo con toda franqueza. Uno muchas veces no puede compartir algo, pero debe acatarla. Y más como funcionario, como Defensoría del Pueblo, debemos acatar y velar por el cumplimiento de esos decretos legislativos. Y ellos están en su derecho. Por eso, y el joven acaba de mencionar, hicimos toda la tramitología ante el ministerio. Ellos tienen identificado en qué bus tienen. Ahí viene el documento, es fácil de leerlo. Vuelvo y digo, muchas veces no nos podemos apegar de que dice no es un permiso. Efectivamente, lo que dije anteriormente, cuando yo tengo un derecho, no tengo que pedir permiso a nadie para ejercer mi derecho. Y el ministerio abrió las puertas para esa situación. Entiendo la posición de la gobernación, del señor alcalde, de cuidarnos, comparto eso, que debemos de cuidarnos, pero que la ley está para cumplir y todos debemos acatarla. Ellos tienen su derecho, tienen que someterse al tamizaje, el aislamiento preventivo, lo que regula, y que desafortunadamente, mire, el ministerio, para ir más allá, el ministerio lo que ha dicho a través de los medios de comunicación, yo tengo hasta videos, los grabé porque uno debe hablar con sustento, no estoy especulando ni haciendo alarde de muchas cosas. El ministerio, ¿qué ha dicho? La Policía Nacional, es una responsabilidad que juega la Policía de Tránsito, velará por el cumplimiento de los requisitos para la circulación de cualquier ciudadano que está dentro de las excepciones y que desee retornar a su departamento. Entonces ahí vamos, estos muchachos, numeral quinto del artículo tercero del decreto 531, caso fortuito, fuerza mayor, están dentro de las excepciones, por lo tanto debe verificarse los documentos, si en realidad esos muchachos viven aquí en el departamento del Guaviare, si son oriundos de acá. Entonces, esos son los requisitos que se debe cumplir y lo que exige el ministerio. Adicionalmente a eso, cuando dice que el gobierno departamental o municipal regulará con esos decretos, puede regular y poner otras acciones o otras excepciones de acuerdo a su conveniencia, pero jamás puede hacerlas más gravosas de lo que ya el ministerio ha dicho. Hay que tener en cuenta eso. Yo no puedo como mandatario local o departamental hacer más gravosa la situación y no tener en cuenta los lineamientos que ha dado el ministerio para esa situación, ¿no? Señor. Entonces, la Defensoría del Pueblo, pues desde acá hacemos un llamado muy respetuoso a la Policía Nacional para que por favor verifique si estos muchachos cumplen con los requisitos de ingresar al departamento, el caso Fortito Fuerza Mayor, si son oriundos de acá, si venían con todos los implementos. Mire, yo ayer me reuní con algunos padres de familia y qué les decía, la Defensoría del Pueblo está dispuesta a darse la pelea de esas personas que tienen ese derecho, que los ampara el decreto legislativo, que son caso Fortito Fuerza Mayor, siempre y cuando reúnan y demuestren los requisitos. Aquí no es cualquier ciudadano que me diga que yo quiero ir al Guaviare porque visité, tengo que visitar a mi comadre, o vengo a un matrimonio, o vengo a un cumpleaños. Ah, no, eso es caso Fortito Fuerza Mayor. No, señor, la Defensoría del Pueblo tiene claro y analiza. Este caso, los muchachos, hemos considerado, o es evidente que están dentro del caso Fortito Fuerza Mayor, para que se les permita su ingreso. Entonces, un llamado al señor gobernador, al señor alcalde, para que evalúe esta situación. Yo los entiendo ahorita el tema de la tutela, pero vuelvo y les repito. La tutela es clara cuando dice, el artículo primero, las medidas provisionales, no ingresarán personas que no se encuentran en las excepciones. No hay discusión a ello. Pero es que los muchachos están dentro de las excepciones, en el numeral quinto del artículo tercero del citado decreto. Entonces, yo creo que a estos muchachos se le debe dar la transferibilidad del permiso para ingresar, obviamente con la Secretaría de Salud, que están en el puente del Nobel, con los requisitos y las medidas de bioseguridad que se requieren para el caso.
Defensor,
esta es la posición de la Defensoría del Pueblo, Laura.
Gracias.
Y decirle a los muchachos, esta mañana creo que uno de ellos me marcó 6:00 a.m, no le pude contestar porque nosotros a nivel nacional, los defensores regionales, estamos en contacto casi de las 5:30 a.m. con el señor defensor nacional, el doctor Carlos Negre, cuando nos llama y nos pregunta sobre particularidades que se han presentado en cada una de las regiones, independientemente del COVID-19, de otras acciones que es de interés para la Defensoría del Pueblo y la comunidad. Entonces, difícil. Pero vamos a estar atentos y aquí nosotros, si hay que requerir al señor gobernador mediante un oficio, lo hacemos. Y vuelvo y repito, aquí no es estar en contra de la posición del gobernador ni del señor alcalde, simplemente el llamado muy respetuoso es que evaluemos esa posición y miremos más allá de la situación que se está presentando y que nos puede ocasionar. Miren, aquí nos pueden llegar más muchachos, pueden llegar, y es más riesgoso tenerlos ahí, perdónenme la expresión, amontonados, para que mejor entendamos, ahí en el puente, que puede haber un riesgo, y se dice son un mínimo reunidos de 10 personas, 12 personas. Ellos vienen, señora.
Dice la gobernación, no, pero es que no tenemos lista la logística, todavía no está listo dónde van a pasar cuarentena, y ese tema es importante, pero ¿por qué no lo han cuadrado? ¿Cuánto tiempo han estado ustedes al tanto de esto?
Lamentablemente, y lo digo con todo respeto, eso no es excusa porque esos muchachos, todos los estudiantes de esa provincia, un mes están solicitando su ingreso. Desde hace un mes se está preparando ese ingreso. La Secretaría de Salud Departamental y Municipal, y no me desmentirán que cuando hice parte de ese comité, se habló del tema y que estaban preparando. Incluso yo aporté ideas, sugerencias, qué se podía hacer cuando ingresaran estos muchachos. Y a esta fecha, ahora no pueden decir que no hemos preparado y no tenemos la logística para el ingreso de los muchachos. Entonces ya después de... Y eso es lo que llega. Mire, cuando yo hago una petición, por cierto que yo paso un derecho de petición, doy por cierto silencio administrativo positivo y por cierto que me están concediendo el ingreso, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos deben ser pronunciados hace rato, ¿sí? Ya el ministerio, la gobernación sabe que el ministerio, entre comillas, autorizó la circulación de estos muchachos. Dijo, sí, reúnen los requisitos, la gobernación había enviado unos protocolos, si no estoy mal, para Bogotá, y efectivamente, todo el transporte público, por ejemplo, hay empresas como la Macarena, Bolivariana, bueno, todas las que prestan servicio público normal, ellos pueden hacer sus transportes siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos para este fin por parte del Ministerio de Salud.
Sí, tenemos pregunta aquí, defensor.
Y ya conociendo usted el caso, que los muchachos están allí, que le están de pronto, como dicen ellos, vulnerando sus derechos,
en este momento,
desde
que están
anoche
en el puente,
están allí, que de pronto puede llover, que se le está mojando el maletín y eso, ¿ustedes como funcionarios van a tratar de ir hasta allí y verificar?
Pues el llamado muy respetuoso, lo insisto, es para que el señor alcalde, el señor gobernador, el señor comandante de policía, evalúen la situación, teniendo en cuenta, mire, aquí no hay que, cuando uno actúa dentro del marco de la legalidad, no hay que tenerle miedo a nada, yo considero. Y repito, ahorita la cuestión es de la tutela, con todo respeto al señor juez, a la justicia que ha emitido una tutela y que dentro de su medida provisional dice, y reitero, que no se permitirá el ingreso a las personas que no están dentro de las excepciones. Comparto eso y totalmente de acuerdo, y me opondré a que alguien ingrese que no esté dentro de las excepciones, sería el primero en hacerlo. Pero en este caso, estos muchachos están amparados por ese numeral quinto del artículo tercero del decreto 531, donde es caso fortuito, fuerza mayor. O yo me pregunto a los abogados, incluso el doctor mismo Amaury, si esos muchachos no están en un caso fortuito, fuerza mayor, para que le permita ingreso, ¿sí? O a la ciudadanía en general, cuando yo no tengo cómo sostenerme, no tengo recursos para subsistir, y luego mis padres, pues obviamente tengo que regresar a mi ciudad, donde tengo el alojamiento, tengo la alimentación, donde mis padres de una manera están a cargo mío, así sea mayor de edad, pero mientras que yo esté estudiando, cursando estudios universitarios, pues los padres serán responsables de estos hijos.
Estamos en este momento en que la gobernación dice, acá hay una tutela y hasta que no se resuelva la tutela. ¿Cuándo se puede resolver una tutela? ¿Cuánto puede tomar? Pues mucho tiempo, mucho tiempo, claro. ¿No? Pero además de eso, ¿quién puede hacer, digamos, no sé, si hacer entrar en razón sea la palabra, o hablar, o negociar con la gobernación, no, mire, los términos?
No,
¿cómo?
Que
acate el decreto nacional.
Laura, esto no se trata de negociar ni de hablar, es de cumplir la norma, Es que para mí, para la Defensoría del Pueblo, es claro que esta norma o esas medidas provisionales que dictó el señor juez en su tutela no cobija a estos muchachos, porque es que, reitero, ellos están dentro de las excepciones. El artículo, que el numeral quinto del artículo tercero del decreto que ya he mencionado. Entonces, yo no le veo ningún problema, o sea, yo no sé de a dónde se pueden quemar.
Es decir, que la gobernación estaría de pronto desacatando esa norma
nacional.
Pues podríamos decirle, pues no digamos, o sea, ellos amparados en una tutela, pues en el supuesto de una tutela que ordena la situación de las excepciones, pues dirá la gobernación, y yo invito al señor gobernador con sus asesores jurídicos, examinen la tutela, examinen esa medida provisional, lean el artículo, yo sé que lo han hecho muy juiciosamente, y hay que determinar el caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, es lo que yo invito, y ahí ellos no tendrían objeción, o sea, no estarían incumpliendo la tutela, es lo considera la Defensoría del Pueblo.
¿Qué le decimos?
No estarían incumpliendo la tutela porque ellos están amparados en ese decreto y que ellos están dentro de esa excepción, en las excepciones. El juez es claro decir, los que no están dentro de las excepciones, colocado el ejemplo, y lo reitero, de personas que es que yo quiero ir al cumpleaños de mi compadre, que es que tal frente a usted, pues no, ellos no están dentro de las excepciones en ningún momento, por decirlo de alguna manera, es muy simple, que la ciudadanía comprenda más la tutela que eso está en curso.
Sí, bueno, y en este caso, pues, ¿cuánto sería el tiempo que tiene el juez para emitir un fallo? Porque si aquí es donde, porque esta tutela fue impuesta desde el 6 de mayo, ya llevamos prácticamente
15 de mayo, hoy es 15 de mayo, 15, ya son más,
casi ya son 9 días, llevamos 9 días.
El juez debe estar por fallar, puede ser hoy o mañana o el lunes. Mire, indistintamente que el juez hubiese dicho, se suspende el ingreso de personas de aquellos que se encuentran dentro del numeral de caso fortuito, fuerza mayor. Listo, ahí sí. Claro que hay que acatar esa decisión del juez. Ese numeral quinto para el departamento de Guaviare no opera hasta tanto se resuelva la tutela interpuesta por el doctor Amaury. Entonces, ahí sí, claro, se acataría esa orden provisional porque hay que acatarla. Es de obligatorio cumplimiento y le haría la razón al señor gobernador, al señor alcalde, de acatar esa decisión. Pero como ahí no es claro, ahí habla, es de las excepciones, los que no estén en las excepciones en general, los que no están en las excepciones, obviamente estos muchachos están dentro de las excepciones y pueden ingresar al departamento. Aquí la posición, o sea, la gente de la defensoría, lo decía yo y hay que aclarar, Erika, uno muchas veces uno debe acatar las decisiones, debe acatar las normas, así no me gusten. Así el ministerio, así el caso fortuito.
Defensor, dicen por acá, ¿habrá una posibilidad de que el defensor coloque una tutela en nombre de los estudiantes que tienen vulnerados los derechos?
Claro, claro, y eso nos corresponde como Defensoría del Pueblo. Si se vulnera un derecho, entraríamos una acción constitucional, que es la tutela, para garantizar ese derecho. Tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo, están hechas para hacerlo, y nos toca actuar como Defensoría del Pueblo.
Seguimos entonces, esto es una noticia en desarrollo, porque en este momento los estudiantes permanecen en el puente del Nuevo, en Defensor, y vamos a ver qué pasa en la jornada, en la mañana de hoy, porque esa gente
son
necesita,
cinco personas.
O sea, es como estamos repitiendo, tenemos un déjà vu de las estudiantes que llegaron la vez pasada también, que habían llegado en ese corredor humanitario que se abrió desde Pamplona, Manizales también creo que fue, Pamplona. Y llegaron hasta acá y tampoco tenían el permiso, al final se les permitió el ingreso. ingreso para que pasaran una cuarentena en una finca. Ahí
en Puerto Arturo.
Sí. Distintamente, esas muchachas que usted hace referencia, esas universitarias, ¿qué pasa con ellas? Ellos no habían hecho el trámite y cuando eso el ministerio no había dicho, porque lo que el ministerio pretende que se envíen allá la documentación es para revisar si están dentro de las excepciones o en el caso Fortito Fuerza Mayor. Entonces, cuando el ministerio le da respuesta a estas jóvenes, no hicieron el trámite, estos jóvenes lo hicieron y le da respuesta, claro, con los, lo que ellos dicen, tenemos la documentación en regla, usted debe viajar de acuerdo a estas características o estos protocolos, y ellos lo están cumpliendo. Entonces, no es el caso igual, porque ellas sí no hicieron ese trámite entre el ministerio, estos jóvenes, y el ministerio les dijo de qué manera y cómo debían de movilizarse por las vías nacionales.
Bueno.
Entonces, Laura, pues quedamos a la espera, esperemos que el señor gobernador, el señor alcalde, el comandante del departamento de policía, pues evalúen la situación y permitan el ingreso de estos jóvenes siempre y cuando aplicando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y aquí en lo local la Secretaría de Salud Departamental y Municipal.
Muy bien, gracias, defensor Trián Zúñiga. Vamos
gracias
a hablar.
A usted, Laura, muy amable.
Gracias. Pues vamos a hablar entonces con Daniel Lemus, que sigue en el puente del Nogüen. Daniel, ¿el defensor está dispuesto a establecer algún tipo de instancia? Si de continúan puente. En este momento, ustedes pueden ya comunicarse con el defensor. Vamos a ver qué pasa y sobre todo con la gobernación también, qué respuesta les dan. Gracias, Daniel, también estamos muy pendientes. Lamentamos esta situación.
Vale, muchas gracias. Agradecerle a Marandúa y pues nos da